Isabel García, La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Con esta sintonía arranca habitualmente este programa, La Regadera, en Onda Madrid, con Mario Llorente en la realización técnica y aquí en este micrófono los saludos de Isabel García, Regadera. María Lavalle es artista con mayúsculas, con una amplia trayectoria. Una trayectoria a lo largo de la que, bueno, María nos ha acostumbrado a mezclar distintas influencias musicales, centradas sobre todo en tangos, en fados, en canción francesa, en composiciones propias. Nacida en Buenos Aires, en Argentina, pero ha vivido en diferentes lugares y entre ellos está nuestro país, España. Bienvenida, ¿cómo estás, María?
Muy bien, muchas gracias, Isabel.
¿Dónde estás instalada ahora?
En España, desde hace muchísimo tiempo.
¿En Madrid?
En Madrid.
Madrileña ya.
Madrileña, sí, desde hace muchísimos años.
Bueno, y comprometida con muchas causas, te prodigas poco, pero cuando lo haces suele ser siempre por una buena causa y yo creo que es una ocasión excepcional para que nuestros oyentes estén muy atentos porque no deben perderse pues no solamente esta charla con María Lavalle, sino también una próxima cita en un concierto en el que vas a repasar trayectoria musical y qué más vas a hacer. Cuéntanos, danos los datos.
Bueno, pues eso, hacer un poco de todo lo que vengo haciendo desde hace tiempo, ¿no? Es decir, composiciones propias, composiciones de otros autores. Después, más que tango, yo hago milonga. ¿Sabes?
Borges decía. Explícanos un poquito la diferencia, venga.
Bueno, a ver, es que son dos tempos musicales diferentes y lo mejor sería que pusiéramos un tango y una milonga, pero los tangos son más conocidos que las milongas en España, en la Argentina no. Pero fuera de la Argentina, pues todo el mundo conoce Mano a Mano y tal vez le hablas de la milonga de pelo largo y no la conocen, ¿sabes? Pero que bueno, a mí es que me gustan los tangos, por supuesto, y los canto, pero últimamente canto más milonga.
¿Y en cuanto a las letras?
Bueno, las letras para mí son eso sí, son fundamentales, ¿no?
Pero ¿y en tangos y en milongas también podemos establecer diferencias?
No, tratan temas universales, tanto los tangos como las milongas. Pero bueno, pues eso, son complementarios, si quieres, tanto el tango como la milonga, ¿no? Y en este concierto hay más milongas que tangos. Hay composiciones propias, hay composiciones de autores que llevo cantando desde hace muchísimo tiempo. Ayupanqui, de Zita Rosa, de Brassens, o sea, yo de toda la vida. Ahora se lleva más, pero cuando yo empecé, la verdad es que a veces recibía críticas por eso, ¿no?
Porque, bueno, tú has sido precursora en mezclar tango milonga con fado.
Con fado, sí, es verdad. Eso es, hicimos un disco que se llama La Pena Golfa, que funcionó muy bien. Pero que sí que es verdad que hace unos años los que hacíamos fusiones a veces nos recibían bien y otras veces nos criticaban porque parecía que tenías que hacer un solo género. Y yo creo que desde el respeto y la admiración, mientras intentes hacer las cosas con corazón y con respeto y bien hechas, pues muy bien.
Pues María Lavalle ha hecho de todo, has hecho yo creo lo que te ha apetecido, ¿me equivoco?
No, no te equivocas en absoluto, en eso soy una privilegiada porque he cantado lo que he sentido y lo que he querido.
Pues eso es muy bonito y muy importante. Y este próximo concierto de María Lavalle, el 18 de junio, en el Círculo de Bellas Artes, un concierto con una finalidad solidaria, porque yo digo, te prodigas poco, pero tú además aprovechas para hacerlo con un buen repertorio y por una buena causa. Cuéntanos, ¿qué es el proyecto Incofarmacia?
Pues mira, nace de algo que a mí me llega al alma, que son las asociaciones vecinales. Tú date cuenta que hay una asociación vecinal en Villaverde Alto de gente trabajadora que cuando termina de trabajar se reúne para ayudar a los problemas de su barrio. Y yo tengo una profundísima admiración por eso. O sea que a veces cuando ellos ahora me dan las gracias por esta iniciativa, digo, no, soy yo la que os tengo que dar las gracias a vosotros porque encuentro que eso tiene un mérito enorme. Entonces, desgraciadamente ahora la sanidad pública, de la cual soy ferviente defensora, pues no está funcionando como antes. La sanidad pública en España era un ejemplo en el mundo y desgraciadamente ahora pues estamos peor. Es decir, hay gente que tiene que esperar un año a que le den hora, hay gente que se muere porque no la han operado a su tiempo y hay gente que no tiene dinero para comprar las medicinas. Entonces, Incofarmacia funciona en que un asistente social, a la que también admiro muchísimo, informa de aquel paciente que está en una situación de precariedad económica y que no puede, no tiene dinero para medicamentos que el Estado no le da. Y entonces va a la farmacia y la farmacia le da gratuitamente los medicamentos. Y ese es el proyecto Incofarmacia. Entonces, cuando me incorporé, porque yo he cantado mucho en barrios y concretamente tengo un disco que grabé en el barrio de Orcasitas. Tengo grandes amigos en el barrio de Orcasitas. Y luego pues me conecté con Javi, que es el presidente de la Asociación de Vecinos de Villaverde Alto. Y la gente hay veces que me dice, bueno, pero esos son extranjeros los que necesitan los medicamentos. Y digo, no. Son los extranjeros y los españoles que no están teniendo las medicinas que deberían de tener. Y esta es la situación. Me pareció un proyecto maravilloso. Y entonces, bueno, es un proyecto que empezaron, que ellos no pudieron seguir por falta de recursos. Y cuando le dije, a ver, ¿en qué puedo ayudar?, me dejaron elegir aquel proyecto que a mí más me motivase. Y este es el proyecto que más me motivó.
Pues así es, María Lavalle. Y vamos también a recordar cómo es tu música. Vamos a escuchar Guitarrero Viejo. ¿Por qué te apetecía volver a escuchar este tema?
Pues mira, fíjate, te voy a dar una pequeña primicia. El espectáculo empieza con Guitarrero Viejo. Guitarrero Viejo lo compone Alfredo Zitarroza, que es uruguayo, y empiezo con tres autores que son Zitarroza, Yupanqui y Brassens. Tienen muchísimo en común, pero aparte de las letras, de la hondura de los textos y de la belleza y de todo el mensaje, ellos salían a escena, Isabel, no sonreían, no tenían grandes gestos escénicos, o sea, no estaban para tonterías.
No lo necesitaban.
No. Entonces yo, cuando me desnorto o la vida me desafina, cosa que ocurre, como nos ocurre a todos, yo me vuelvo siempre a los que yo considero mis maestros. Y yo no creo que Yupanqui o Zitarroza o Brassens estuvieran muy contentos con una sociedad líquida, cultura Kleenex, de usar y tirar, que nada perdura. Mira cómo ellos han perdurado. Y por eso empiezo con ellos.
Es también un homenaje, ¿no?, a esos maestros.
Absolutamente, absolutamente. Es un homenaje a una manera de entender el mundo y de estar en el mundo. Y insisto que yo soy una gran disfrutona de la vida y la adoro. Pero desgraciadamente creo que en este momento es un momento de sombra por el que estamos pasando. Y creo que se están instaurando unos valores que a mí, muchos de ellos, no me gustan. Yo no soy líquida. Yo quiero ser muy sólida. No sé si lo consigo, pero es mi deseo.
Guitarrero viejo, astroso y borracho, musiquero alterno de almacén y bar, tan de tu guitarra cantadora y sabia ha ido a parar. Sabías de aquellas milongas de antaño, de música ingenua y verso trivial, o algún tango triste de los que hacen daño al zurdo cordial. La vieja guitarra de estropeadas cuerdas, con cintas que el tiempo cambió de color, cantaba la heroica paisando a la guerra o a un amor con dolor. Thank you. He visto en las sombras el vaso de vino. Crisparte la mano, no su diapasón. Escupir la tierra como a tu destino, como a tu canción. Y con una pobre piba veterana, salir dando tumbos, náufrago los dos, hacia la burlona paz de la mañana, sin pan y sin Dios. Guitarrero viejo, astroso y borracho, musiquero alterno de almacén y bar, donde tu guitarra cantadora y sabia ha ido a parar. Guitarrero viejo, astroso y borracho, musiquero alterno de almacén y bar, donde tu guitarra cantadora y sabia ha ido a parar, ha ido a parar, ha ido a parar, ha ido a parar, ha ido a parar.
María Lavalle nos acompaña hoy en La Regadera. Nacida en Buenos Aires, allí viviste la infancia.
Hasta los 7 años.
¿Y qué recuerdos tienes de esa infancia?
Muchísimos. Pues, por ejemplo, el recuerdo de tu abuelo que te va a buscar al colegio y te lleva a merendar. El recuerdo, por supuesto, de mis padres. Sí, sí, sí. El recuerdo del parque donde uno jugaba. Que además, yo tengo familia en Buenos Aires y voy casi todos los años, siempre que puedo. Y además he actuado muchas veces en Buenos Aires. Y eso se te queda, ya sabemos lo que es la infancia, ¿no? Se te queda grabado muy vívidamente. O sea, que tengo el barrio donde nací, el colegio donde paso, donde me acuerdo, donde iba de chiquita. Y después, aunque viví hasta los 7 años, he vuelto de vacaciones. Por lo tanto, tengo los recuerdos con mis padres, con mis abuelos, con mis hermanos, con mi familia en Buenos Aires.
¿Y amigos incluso? ¿Mantienes sí, amigos de la infancia?
Sí, lo que pasa es que tengo... No, amigos de la infancia tengo pocos.
Más de la adolescencia.
Más de las, pero tengo primos, por ejemplo, que el otro día vino uno que me visitó en Madrid, mi primo Diego. No tengo muchos amigos de infancia, desgraciadamente, porque me fui a los 7 años. Luego he vuelto en vacaciones. Pero sí que tengo, pues por ejemplo, tengo un hermano, tengo todo un núcleo familiar que quiero muchísimo y que procuro visitar siempre que puedo.
Y nos decías que llevas ya muchos años instalada en España, pero tú has viajado y has vivido en diferentes países.
Sí, pero no por mérito mío, sino que debido a la profesión de mi padre, pues nada, vivimos en diferentes países.
¿A qué se dedicaba?
Era diplomático. Estuvo nombrado aquí en la embajada hace muchísimos años, en el año 62, donde yo era una cría. Y entonces, bueno, pues mis hermanas, que son mucho mayores que yo, se casaron en España y ya nos quedamos vinculados con España. Y después yo me casé con un español, lo cual fue definitivo.
¿Y en esos otros países en los que has vivido, por ejemplo?
Pues mira, he vivido en el primer destino de mi padre fue Holanda. Y tengo unos recuerdos de Holanda maravillosos, ¿sabes? Porque las embajadas están en La Haya. Y La Haya, pues vivíamos en una casa con un jardín cerca de un lago, cerca de un bosque, cerca de una playa que se llama Scheveningen, tú fíjate. Y eso para una niña. Y además iba a un colegio que íbamos en bicicleta y hasta en patinete. Entonces, para un niño, mis hermanas que eran mayores tuvieron una depresión terrible y engordaron cada una 10 kilos, pero yo no. Yo fui felicísima en La Haya de niña. Después lo nombraron en España, después lo nombraron en Portugal y después lo nombraron en Grecia, que fue el último destino. Y después yo he viajado mucho, yo ya de adulta, y he vivido en Estados Unidos, he pasado largas temporadas en Francia, soy muy afrancesada, terriblemente afrancesada. Y bueno, viajar ahora es el signo de los tiempos. ¿Quién no viaja ahora?
O sea que, ¿y la adolescencia dónde la pasas?
Pues en distintos países, como te digo. Entonces, mis padres, como hacen, es típico de los funcionarios que trabajan fuera de sus... Pues yo hice todo el liceo francés, iba saltando de un liceo al otro y por eso tengo una persona muy querida por mí que me decía, tú eres una cursi afrancesada. Y me parece muy bien. Que, bueno, sí.
Bueno, la mezcla es idónea. Tú lo has dicho, buenos amigos en los barrios madrileños, en Villaverde, en Orcasitas, luego esa otra...
Mira, Isabel, te voy a decir una cosa. Yo, como tengo, como todo el mundo, ¿no?, cosas buenas y cosas menos buenas en mi vida. Pero hay una que es un patrimonio muy grande y es que yo tengo amigos...
En todas partes.
De todos lados, de todas las clases sociales y procuro... Y creo que eso es una cosa muy buena, ¿sabes?
Y yo creo que la buena educación radica un poco en lo que tú describes, que es adaptarse a todo tipo de ambientes.
Por supuesto, desde el respeto, por supuesto.
¿A que sí?
Claro que sí, claro que sí.
Uh-huh. Bueno, María Lavalle, en todo ese periplo, pues tú empiezas en esto de la música, ¿cuándo, por qué, de qué manera o por lo menos la parte profesional?
Pues mira, a mí de chiquita, cuando me preguntaban qué quería ser, yo decía cantante, bueno, y si no periodista, pero lo de periodista como si ya fuera como peor, y perdóname. Yo decía, para mí me gustaba más ser cantante que periodista.
Hombre, a mí me hubiera gustado si yo cantara bien, pero no tengo bueno, ese don, desde luego.
Entonces, pues bueno, total, que la cuestión es que empiezo, estudié periodismo y no terminé la carrera porque ya empecé a cantar, pero trabajé en una radio que era mítica, que se llamaba Radio Vinilo. Yo fui la directora de Radio Vinilo. Yo fui
Fíjate,
la directora de Radio Vinilo.
¿Quién no ha escuchado Radio Vinilo?
Pues, eso,
pues mira, un compañero mío creo que trabajó allí, Pedro Santos, ¿te suena? Que
sí,
está en Televisión
Pedrito.
Española.
Sí,
pues mira.
Sí.
Claro, hemos hablado muchas veces de Radio Vinilo.
Sí, bueno, pues yo
y
soy...
Y seguro que si hago un poco más de memoria, algún compañero y amigo o amiga me sale más de Radio Vinilo.
Entonces, yo me metí en una radio de música porque así conocí a músicos. Así conocí a mis primeros productores, que fueron los Suburbanos, con quien grabé.
Bueno, ahora llega.
Ahora hablamos de tal. Entonces, y también conocí a una persona que ha sido un faro artístico en mi vida, llamado Luis Eduardo Aute. Que,
también, que, vamos bueno. a tener oportunidad.
Entonces yo estaba encantada porque estaba en una radio musical y intentaba por todos los medios saber cómo empezaba yo a cantar. Los que me dieron el primer empujón, ¿tú te acuerdas de los gemelos de María Dolores Pradera?
Sí, claro.
Bueno, pues entonces yo era muy jovencita y fui a una fiesta de cumpleaños de una amiga mía y estaban los gemelos. Y entonces pues me puse a cantar. Y Santiago, que era arquitecto, que era uno de los mejores requintos del mundo, me dijo, pero bueno, ¿tú sabes la voz que tú tienes? Y digo, bueno, sí, yo toda azorada, ¿sabes? Así, bueno, me dice, bueno, pues estamos grabando un disco con María Dolores, vente. Y te hacemos una prueba. Y digo, ¿sí? Pues sí. Y entonces, pues fui. Conocí a María Dolores, que luego posteriormente la conocí. Fue encantadora conmigo. Y cuando me escuché, pues parecía la canción de esa de No soy esa. Porque digo, no puede ser, porque yo nunca me había escuchado la voz grabada en un estudio. Y entonces ahí Santiago me dio muchísimos ánimos, muchísimos... No sé, es alguien que cree en ti, que te ayuda, que te lleva, ¿sabes? Y mi gratitud hacia él será eterna.
Te hizo confiar en ti misma.
Exactamente. O sea, la primera persona profesional, porque oye, los gemelos en aquel momento y María Dolores, ¿qué te voy a decir de María Dolores Pradera? Eran lo más, y además María Dolores a mí siempre me ha encantado. Y por supuesto los gemelos tocaban maravillosamente. Entonces eso es la primera persona profesional que siendo yo muy jovencita, me dice que tengo una voz que realmente me puedo dedicar a esto.
Hombre, y una persona, lógicamente, con criterio.
No, con criterio,
claro, que no es lo mismo que cualquier otro te diga, ay, pues cantas muy bien, María. No, tú ahí ya te lo crees porque dices, si este señor, que es un profesional de esto y tiene el criterio que tiene,
correcto,
ha visto algo en mí, es que algo tengo.
Exactamente. Entonces, es la primera persona que me da el espaldarazo para de verdad. Y ahí empecé. Y otra persona también, ya te digo... En el primer disco, yo que viniera Luis Eduardo Aute a cantar un tema escrito por mí, casi me desmayo de la emoción porque mi devoción por Aute será eterna.
Pues vamos a ir paso a paso.
De acuerdo.
Vamos a darle tiempo al tiempo, nunca bien, mejor dicho. Bien. Y vamos a empezar por Sabotaje, que es el primer disco que grabas en el año 94 y tú has citado a Suburbano. Luis Mendo y Bernardo Fuster. Escuchamos el tema que da título al disco, Estate atenta, a ver si te reconoces.
Espera, espera, hay que decir que los suburbanos son los compositores de La Puerta de Alcalá, para que sepan de quién estamos hablando.
Y de otros muchos éxitos y muchas cabeceras de series de televisión míticas.
Sí, vamos. Sí, son dos grandísimos artistas.
¿Te reconoces, María?
Pues me cuesta.
¿Cuánto tiempo hacía que no escuchabas esta canción temas de este disco?
Pues 20 años, de los años, porque no suelo ponerme los discos míos, la verdad. Los pongo a veces para, pues eso, ahora, por ejemplo, si estoy en un espectáculo, para recordar los arreglos musicales. Pero esta canción, pues no sé los años, pues 20, o no sé los 25, no sé, los que sean, muchos.
Hemos perdido la cuenta. Bueno, pero ha sido...
Pero muchas gracias.
No, han sido años, además de éxitos, yo diría, no sé cómo definirlo, en un sentido muy amplio. O sea, el éxito muchas veces no es vender muchos discos o ser famoso. Creo que confundimos éxito con fama, aunque tú también eres una persona famosa. Pero el éxito creo que radica más en lo que tú has dicho, en hacer lo que uno quiere, hacerlo bien.
Sin duda, sin duda. Yo te voy a decir... Yo considero que soy una afortunada en el sentido de que soy una cantante minoritaria, pero con un público pues muy fiel, hasta ahora siempre, sin tener una gran multinacional detrás ni nada que se le parezca.
Pero ya eres un nombre también en la historia de la música española, aunque seas argentina. O sea, ya
bueno,
apareces...
tengo también mi carnet español.
Bueno,
o sea,
también
tengo doble
lo
nacionalidad.
Bueno, pero ¿quieres nuestra? Sí, tú sabes sí, que aquí sí. En España los artistas...
Bueno, donde más años he vivido es en España y de hecho... Pues no concibo mi vida sin vivir en España. O sea, España es mi casa.
Que para nosotros, en definitiva, eres una artista española. No pues sé es... lo que opinarán en Argentina. No vamos a entrar en polémicas pues claro, que pues bastantes claro. Tenemos últimamente.
Desde luego.
Pero figuras ya en nuestras enciclopedias de la música.
Muchas gracias, Isabel.
Y bueno, esto era del año 94, pero luego en esa década de los 90 sigues grabando, sigues publicando y grabaste también Frutos Compartidos y ahí pues hay nombres como el de Amancio Prada o como el de Aute.
Como el de Aute, exacto. Ahí es donde empiezo por primera vez a escribir mis propios temas, cosa que ahora voy a retomar, ¿sabes?
O sea, lo has ido alternando durante toda tu trayectoria.
No, la verdad es que nunca hice otro disco con canciones mías. No, es el único que tengo con canciones
Entonces
mías.
Entonces es en los espectáculos donde
sí,
vas alternando,
donde voy
como
alternando,
bien dices.
Exactamente. Y ahora, pues tengo yo ganas de volver a hacer un disco con temas míos. Ya vendrá.
Pues aquí te esperamos, por supuesto, en Onda Madrid para que nos lo cuentes. Pero ahora vamos a recordar a María Lavalle con el tema Tiempo con Aute, ¿te parece?
Muy bien.
Entre nubes que se agitan, universos, laberintos, negra espalda que asesina. Hay mil mundos que dormitan en un mismo recipiente. Me confundo entre las luces atascadas en mi mente. Tiempo, enseguida te haces viejo. Con tu boca estremecida, prisionero del misterio. Tiempo, si pudiera detenerte, con mis manos, con un grito, obligarte a descansar. Solo tú podrías salvarme
si me abrazo tu belleza, mientras solo sé ofrecerte un pedazo de tristeza.
Como un viejo consentido que te ríes del olvido, sabes bien cómo vencerlo y besar al enemigo. Tiempo, enseguida te haces viejo, con tu boca estremecida, prisionero del misterio. Tiempo, si pudiera detenerte, con mis manos, con un grito, obligarte a descansar. Tiempo, enseguida te haces viejo, con tu boca estremecida, prisionero del misterio. Tiempo, si pudiera detenerte, con mis manos, con un grito, obligarte a descansar.
La Regadera en Onda Madrid.
Amigos, compañeros de profesión, Luis Eduardo Aute, decías, ya le admirabas.
Muchísimo.
¿Y cómo es trabajar con él?
Bueno, pues es que era una maravilla de persona porque, bueno, primero que era un poeta extraordinario.
Y artista, dibujante, sí, tenía pero luego muchas cualidades y muchas habilidades artísticas.
Antítesis de la soberbia. De la tontería. Además, si te fijas, Luis Eduardo es una persona que estaba en su casa, tranquilo, ¿sabes? O sea,
no se prodigaba tampoco mucho.
No, era un poco una pintaba, como sabes, muy bien, escribía. Entonces, tenía una actitud, ante el mundo de la música me refiero, un poco aparte, yo creo, siendo Luis Eduardo Aute un artista extraordinario de primerísima línea, pero él tenía su mundo, ¿no? Y eso, y luego que era una persona encantadora, ayudaba a muchísima gente que empezábamos, pues no sé, era un grandísimo artista y una gran persona.
Otros amigos que recuerdes con ese brillo en la mirada como el que pones cuando recuerdas a Luis Eduardo Aute.
Bueno, vamos a ver, a lo largo de toda mi trayectoria, pues la verdad es que he hecho muchísimos conciertos solidarios. Y esta vez no, cosa rara en mí, pero siempre recurro a gente que nos apoye. Y entonces tengo una deuda enorme, por ejemplo, con Juan Diego, a quien quise muchísimo. Y
el
con
actor.
Quien, sí, el actor. Sí, porque
para mí, uno de los mejores actores españoles que
pues
ha habido.
Nosotros debutamos en el Teatro de la Abadía. Y Juan Diego, yo he actuado muchas veces con Juan Diego, siempre en espectáculos solidarios, nunca, pero por ejemplo, la primera vez fue increíble, porque la primera vez que actué con él fue en el Círculo de Bellas Artes, en la sala de columnas, y hacíamos un espectáculo en torno a Pedro Salinas. Y yo tenía todavía aquella vocecita, ¿sabes? Que ahora tengo una voz mucho más grave y tal. Y entonces Juan Diego salía y decía, ¡caos! ¡Catástrofe! Y yo pues cantaba con una vocecita. Y desde el primer momento, Juan Diego fue pues un gran amigo y siempre que lo llamaba, vamos a hacer algo para Amnistía Internacional, vamos a hacer algo para esto, siempre, Juan Diego, siempre venía gratis et amorem y con una generosidad enorme. Otro que es un grandísimo amigo mío y con quien hemos hecho un espectáculo y un disco es Carlos Hipólito, uh-huh. A quien adoro. O sea, Carlos es un gran amigo.
Otro gran actor.
Otro gran actor. Y también fuimos a la Abadía con un disco y un espectáculo que se llama El mismo amor, la misma lluvia. Y soy una gran, grandísima amiga. Y después, por ejemplo, gente como Emma Suárez, o como Magui Mira, o como Amancio, o como Juan Echanove, siempre que los he llamado, han venido. Y eso, la verdad, es que es una cosa muy hermosa y muy preciosa. Y siempre lo recuerdo con cariño y con gratitud. Porque subirse a un escenario con gente como ellos, pues la verdad es una cosa muy, muy bonita.
Muy bonita y muy gratificante. María Lavalle, De los años 90 pasamos ya al nuevo siglo. Y en los años 2000 tú nos has citado ese disco, La Pena Golfa, que es donde empiezas a fusionar tango, milonga y fados.
Exacto.
Sí. ¿Y cómo se te ocurre? Porque tú misma has dicho que al principio hasta te critican, eres pionera en esto.
Bueno, pero luego tuvo una gran... La verdad es que funcionó muy bien La Pena Golfa. Es que yo he estado siempre muy vinculada a Portugal y he tenido casa en Portugal durante 20 años. O sea, vivía en Madrid e iba a Portugal. Y de chiquita vivía en Lisboa con mis padres. Entonces, adoro Portugal y adoro los fados. Y entonces empecé a estudiar la historia del tango y resulta que una de las influencias del tango fue el fado. La palabra descangallado tiene el mismo compás, o sea, tiene muchísimo. Por ejemplo, los colores del tango son el rojo y el negro, exactamente los mismos colores que el fado, que es el rojo y el negro. Pero luego ya te digo, había muchos emigrantes portugueses que llegaron a Buenos Aires y que influyeron en el tango. Entonces, cuando yo estudio eso, digo, pero bueno, ¿por qué no hacemos un espectáculo de fusión entre tango y fado? Y la verdad es un espectáculo que se llamó La Pena Golfa y funcionó muy, muy, muy bien. De todos los sitios donde cantamos en España, y tiene su lógica, tuvimos mucho éxito en Galicia, porque para ellos, tanto los tangos como los fados, pues claro, les llegan muy al alma, ¿no? Y funcionó muy bien. Y luego estuve en Buenos Aires y también hicimos la fusión, que yo con mis adorados tangueros tenía miedo de que me fuesen a no sé.
Claro, como pasa en España con el flamenco, que al principio los que empezaron a mezclar y fusionar, los que más les criticaban eran los flamencos puros.
Pues mira, pues había por aquel entonces un periodista que la verdad es que le estaré eternamente agradecida, que se llama Carlos Bevilacqua, que era él, es como si tú dices en España, no sé, Carlos Boyero en el cine, por decirte una persona, que cuando me dijeron en el camerino que estaba Bevilacqua, que escribe en un periódico muy, muy prestigioso que se llama Página 12, yo dije, Dios mío de mi vida, Dios mío de mi vida. Bueno, pues me hizo una crítica fantástica. O sea que ya me quedé tranquila y la verdad es que lo sigo haciendo de alguna manera, porque ahora en este espectáculo viene la guitarra portuguesa que ha venido muchísimas veces, que acompañó a Amalia en los últimos años de su vida, que se llama Luis Ribeiro, que lleva muchos años conmigo. Entonces él viene a los últimos ensayos nuestros y siempre, si estamos en una milonga, se mete, ¿sabes? Por ejemplo, hacen un instrumental de Los Ejes de mi Carreta que interviene la guitarra. O sea, es el diálogo entre la guitarra flamenca, la criolla y la portuguesa. Y es un tiro al corazón. Y tienen muchísimo que ver, se casan muy bien esos géneros, pero muy bien.
Pues María Lavalle, y si esto nos parece poco, en 2008 grabas otro disco de Igual a Igual, y ahí, ¿qué tenemos?
A Berlingeri, ¿no?
No sé, ¿tienes tangos, fados?
Sí, ahí hago mucho tango porque bueno, yo tengo un director artístico que se llama Rafael Flores Montenegro, que es una gran, es historiador del tango, es una persona que ha hecho muchas biografías, yo creo que las mejores, de Carlos Gardel, y estaba, cuando empecé a cantar tangos, muy conectados con los mejores músicos de tango.
Y hay un pianista muy bueno.
Que es Berlingeri. Osvaldo.
Que entonces, y colabora en ese disco.
Exactamente. Entonces, Osvaldo, a quien he querido muchísimo, y pues bueno, pues la verdad que también me lo traje a España, estuvimos girando por España, y funcionó muy bien el espectáculo, pero muy bien.
Y luego continúas con otro espectáculo, ¿Tú que puedes?
Vuélvete. Sí, eso está basado en una canción de Yupanqui que se llama Tú que puedes, vuélvete. Y bueno, he ido alternando. Cada vez que sacaba un disco, pues hacíamos un espectáculo basado prioritariamente sobre ese último trabajo, ¿no?
Atahualpa Yupanqui, que ya le has citado en varias ocasiones a lo largo de esta charla. ¿Para ti qué ha supuesto?
Pues un gigante. Ni más ni menos que un gigante. Y hay muchísimas, muchísimas anécdotas que te puedo contar que son preciosas. Por ejemplo, mira, él una vez estaba en Málaga y había un limpiabotas y le pide que le limpie los zapatos. Y el limpiabotas se puso a tararear Los Ejes de mi Carreta. Y entonces Yupanqui le dice, ¿y eso que estás silbando, tarareando, qué es? Me dice, esto es nuestro. Y entonces él se quedó encantado, porque él decía que cuando un autor termina un tema, es del pueblo, ya no es, y si además se convierte en anónimo, eso para Yupanqui era el máximo homenaje que se le podía hacer a su música. Otras de las anécdotas de Yupanqui que a mí me enamoran es que él nace a la fama y al éxito internacional de la mano de Edith Piaf, que eso se sabe muy poco. Y estaba Yupanqui en París y Edith Piaf era un genio, porque era una cazadora de talentos nata. O sea, descubrió y ayudó a muchísima gente. Y luego tenía casi siempre, no siempre, pero también tenía sus amoríos con ellos, cosas que me parece perfecto y que envidia, ¿no?
Tener ojo para todo,
desde luego, un genio. Y fíjate que lo escucha cantar en una cena a Yupanqui. Edith Piaf no sabía español, pero se dio cuenta que Yupanqui era un genio. Y entonces lo ayuda y lo saca a cantar. Y Yupanqui decía que la deuda con Edith Piaf era tan enorme que no se la iba a poder pagar en este mundo, que se la iba a poder pagar en el otro. Y hay anécdotas de Yupanqui. Tuvo muchos problemas con la política en la Argentina. Con una máquina de escribir le destrozaron la mano derecha que él toca. Y él nunca tuvo rencores sobre ese tema, ¿sabes? Era un genio y un gigante.
Pues llegamos a otro nombre. Brassens, también le has citado.
Sí, a ese le dediqué un disco entero.
A ese disco nos vamos a ir, ¿no? Preséntame tú la canción, porque yo soy incapaz de decir el nombre en francés, el
Muy
título
bien.
En francés.
Estaba en el espectáculo. Bueno, pues la canción se llama J'ai rendez-vous avec vous, que significa tengo una cita con usted, porque sabes que en Francia está el tú y el vous, y hay parejas que se hablan de usted, aunque estén enamoradísimos, se siguen tratando de vous. Por eso dice J'ai rendez-vous avec vous, con usted. Y en ese tema, Yupanqui dice que no le importa absolutamente nada que el dueño de la pensión lo eche porque él deja todo el cuarto hecho un desastre, pero a él lo que le importa es que tengo una cita con usted.
Brassens.
Después, por ejemplo, dice la tasca donde como le debo mucho dinero, pero le dice a la dueña, no me importa nada porque yo tengo una cita con usted, o sea, con ella, con la mujer que él ama, ¿no? O sea, que le importa un rábano todo. Lo único que le importa a Brassens es que él ese día va a tener una cita con la mujer que ama. Ese es el tema.
Monseigneur l'astre solaire, comme je ne l'admire pas beaucoup, m'enlève sans feu, oui de sans feu, moi je m'en fous, j'ai rendez-vous avec vous. La lumière que je préfère, c'est celle de vos yeux jaloux, tout le reste en m'indiffère, j'ai rendez-vous avec vous. Monsieur mon propriétaire, comme je lui dévaste tout, me chasse sans toi, oui de sans toi, moi je m'en fous, j'ai rendez-vous avec vous. La demeure que je préfère, c'est votre robe à foufou, tout le reste en m'indiffère, j'ai rendez-vous avec vous. Madame ma gargotière, comme je lui dois trop de sous, me chasse à tape, oui de sa tape, moi je m'en fous, j'ai rendez-vous avec vous. Le menu que je préfère, c'est la chair de votre cou, tout le reste en m'indiffère, j'ai rendez-vous avec vous. Sa majesté financière.
comme je ne fais rien à sans vous. Garde sonneur, oui, de sonneur, moi je m'en fous. J'ai rendez-vous avec vous. La fortune que je préfère, c'est votre cœur d'amadou. Tout le reste en m'indiffère. J'ai rendez-vous avec vous.
María Lavalle, ¿cómo definirías tú tu vida? ¿Qué calificativo le pondrías? A mí me parece apasionante, así
muchas
desde
gracias.
Fuera. Pero...
Dios mío, vaya pregunta, Isabel. Mi vida, pues mira, que he hecho lo que he podido, lo mejor que he podido, por acercarme a un modelo de vida. Tú sabes que hay, es un tópico que nos decían en el liceo cuando éramos chiquitos, ¿no? Quisieras un círculo con cuáles eran tus sueños, a lo que querías hacer. Bueno, pues yo me hice el circulito y por supuesto que no he llegado a esas metas, pero yo lo intento.
¿Y tú recuerdas que dibujaste en ese circulito con nitidez?
Sí, pero no sé si te lo tengo que contar.
Bueno, cuenta hasta donde puedas o quieras.
Bueno, pues
la música estaba seguro.
Por supuesto. Pues mira, vamos a ver. Insisto que no digo que lo haya conseguido. Digo que es lo que yo he buscado. Una vez una periodista muy encantadora me dijo, pues pareces un multivitamínico en orden alfabético. De acuerdo, mi deseo es ser un multivitamínico por orden alfabético. Es decir, que tú pones un círculo y quieres una vida interesante, una vida donde tú intentes hacer algo por los demás, que la curiosidad no la pierdas, que intentes tener paz contigo misma, que erradiques de tu vida el rencor y la amargura, que no te rindas, que no te falte el coraje de vivir, que intentes amar la vida aunque la vida te esté dando por todos los lados y que, bueno, que no pierdas nunca la curiosidad, el deseo de aprender, el deseo de empatizar con la gente y que no te encierres en un círculo de egoísmo y de oscuridad, que intentes ir hacia la luz. No digo que lo consiga, digo que cuando me despierto por la mañana lo intento.
Pero son unos objetivos muy bonitos. De verdad que siendo tan jovencita ya pensabas en eso, ¿no? Hay gente que sus objetivos son, pues lo que hablábamos, a lo mejor la fama, el reconocimiento, el dinero, el éxito.
No.
Y tú estás hablando de una riqueza interior todo el rato.
Yo nunca he soñado con eso. O sea, he soñado siempre con ser cantante, como te dije. Y en segundo, perdón, no quiero faltar el respeto.
¿Periodista? Ya no lo has
porque dicho. Yo, ¿dónde iba yo sin los periodistas? Que me habéis ayudado muchísimo. Pero que te digo que de chiquita, ya lo expliqué, ¿no? Que decía primero cantante y después...
Si no me queda ser. Más remedio.
Bueno, y de hecho un poquito periodista fui porque dirigí una radio de música. Hablaba de música, pero claro. Era una radio. Que siempre sigo escuchando, soy fan de la radio, sigo escuchando la radio. Bueno, ¿por dónde íbamos que me perdí?
Pues estábamos hablando de eso, de que tus objetivos están más
bueno,
orientados...
Bueno, perdón, que te estoy interrumpiendo. Nunca quise ser famosa.
Eso.
Es lo único que sí he querido cantar y hacerlo bien, y esforzarme por hacerlo bien. Y hay una palabra que sí que me gusta y es... Qué bueno que te reconozcan que haces las cosas bien. Es muy bonito cuando se acerca alguien y le has llegado a su corazón, a su alma, y le has gustado, pues es el máximo premio. Nunca me he propuesto ser famosa, pero tampoco me he propuesto ser una desconocida. No es eso. Es ir hasta donde puedas llegar haciendo las cosas lo mejor que tú puedas hacerlas.
Sí, pero María, sabes que ahora que han cambiado mucho los tiempos, antes la gente buscaba la fama a través del reconocimiento de su profesión, como tú estás diciendo, pero ahora hay jóvenes que solo quieren ser famosos sin más.
Bueno,
no tener ninguna actividad conocida, sino ser famosos pues a través de los programas de televisión o de las redes sociales o de los amoríos o de los escándalos.
Bueno, pues yo no me imagino ni a Yupanqui, ni a Brassens, ni a Zitarrosa, ni a Aute diciendo de chico, yo quiero ser famoso.
Pues sabes que ahora...
Sí, pero yo estoy en contra de eso, absolutamente.
Pues yo por eso es una lección, ¿no? Que la gente aprenda que el reconocimiento es otra cosa.
Es otra cosa, exactamente.
Bueno, estábamos ya en los años 2000. Y tú en el 2014, creo que fue, sacaste el disco Guitarra, dímelo tú.
Ah, ese es el que hago en Orcasitas, ¿no? Guitarra, dímelo tú. Que se, bueno, pues fue una experiencia espléndida porque ese disco está grabado en directo en la Asociación Vecinal de Orcasitas.
¿Y cómo llega María Lavalle a grabar un disco a la Asociación Vecinal de Orcasitas?
Pues porque por una amiga llego a la Asociación Vecinal de Orcasitas siempre me ha gustado muchísimo ir a cantar a los barrios, ¿sabes? Porque,
y ya dices, pues grabo aquí el disco.
No, pero te voy a explicar, Isabel. Mira, yo llevo 30 años haciendo conciertos a favor de Amnistía Internacional. Sí, sí. Entonces,
que los has hecho pues a favor de mujeres, vamos, contra el maltrato,
por varios temas.
Ecología.
Sí, pero entonces cuando tú haces algo por Amnistía, a quien admiro, y además ahora, hace poco, me han nombrado como embajadora de Amnistía, que casi digo, pero qué bonito, qué maravilla. Entonces, cuando tú haces algo por Amnistía, es maravilloso, pero tú no estás tocando al
viendo el resultado directo.
No estás tocando el dolor de la gente, no estás tocando, mientras que si tú vas a Orcasitas o vas ahora, por ejemplo, en Villaverde Alto, pues yo voy a conocer a las dos farmacéuticas que están dando las medicinas. O sea, es algo, yo tardo desde la puerta de mi casa hasta Villaverde Alto 20 minutos. Es algo que te llega al alma, porque en lo de Amnistía, que es extraordinaria la labor de Amnistía, y que te digo que llevo 30 años colaborando con ellos, pero yo hablo con Esteban Beltrán, con su director, o con Concha, con la gente de Amnistía. Pero aquí estás en directo, a 20 minutos de tu casa, estás viendo el problema muy cerquita tuyo, y eso es también muy bonito.
Uh-huh. Entonces, el caso es que decides grabar el disco allí.
Sí, lo grabé allí. Y
en Orcasitas.
En Orcasitas, y estoy en la portada del disco, pone Asociación Vecinal, porque creo que hay una gran tradición de las asociaciones vecinales en España, e insisto en lo que dije primero, la gente que está colaborando es gente trabajadora, que termina de trabajar y que se pone a trabajar por los demás. Y eso es una de las cosas que yo más admiro en este mundo.
También publicaste Canto al Sur.
Ese es el penúltimo.
Y tienes ese espectáculo, que también está recogido, que nos has citado con Carlos Hipólito, El mismo amor, la misma lluvia.
Exacto, que debutamos en la Abadía. Yo te diré, mira, ayer, a mí me gusta mucho un programa que hay en el canal 24 horas, que es el periodista de Xavi Fortes, que me gusta. Sí. Y ayer entrevistaron a José Luis Gómez. Y José Luis Gómez me abrió la puerta del Teatro de la Abadía, donde he estado, pues como no sé si son 6 o 7 veces en la Abadía, ¿no? Y eso también marcó mucho mi trayectoria, ¿sabes? Porque la Abadía marcó mucho a mucha gente y a mí también. O sea, el llegar a la Abadía para mí fue como un sueño.
Y como una segunda casa. Sentirte como en el calor del hogar.
Exactamente, como de alguna manera, aunque yo soy cantante y no soy intérprete, no soy actriz, pero me considero intérprete, pero sí que es verdad que desde José Luis Gómez hasta la encargada de sala, hasta la toda la gente de la Abadía, para mí es como fue mi pequeña familia siempre, y voy y deseo volver a la Abadía porque le tengo un cariño enorme.
Oye, pues antes has pasado así de soslayo, has dicho la frase algo de como la canción Yo no soy esa.
Sí, que también la he cantado.
Claro, pues
porque Maritrini era una francesada. Y Maritrini fue una persona, aparte de inmenso talento y gran compositora.
Una gran mujer, ¿no? Una adelantada
muy
a su
valiente,
época.
Muy valiente. Y te diré que me han contado cosas del final de su vida que me han entristecido muchísimo, ¿sabes? Porque la verdad es que no lo pasó muy bien, por lo visto. O sea que toda mi admiración por Maritrini.
Pues, ¿te apetece que recordemos la interpretación que haces del tema Yo no soy esa y que está recogido en ese espectáculo El mismo amor, la misma lluvia?
Con mucho gusto.
Soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla, que un día abandonas y siempre perdona. Esa niña así, no, 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 no. Esa
soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te va. A todo, esa niña así, no, 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 esa no soy yo. No podrás presumir jamás de haber jugado quieres. Yo ya no soy esa que se acobarda frente a una borrasca luchando entre vos.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
María Lavalle, con Carlos Hipólito también, que le has citado antes, ¿no? Un buen compañero, buen amigo, gran actor. Y otros espectáculos, bueno, que ya has citado también, pues con gente de la talla, pues Luis Eduardo Aute, Emma Suárez, Jaime Chávarri, Asunción.
Bueno, Jaime es un punto y aparte. Es decir, Jaime, aparte de ya sabemos que es un genio, que es un director que ha hecho unas películas que forman parte de la historia del cine español, pues aparte de ser un gran amigo, me ha dirigido muchas veces y yo a Jaime lo adoro. Lo quiero muchísimo y ha sido un privilegio enorme que me dirigiera Jaime Chávarri. Uh-huh. Enorme.
Otro de esos regalos, ¿no? Entiendo para ti que te ha dado la vida y la música. Exacto. Porque al final la música, que era lo que soñabas de niña, al cantar, a su vez sí. Te ha llevado a conocer a grandes personas, a gente a la que admirabas.
Sin duda.
Y oportunidades pues de ayudar, ¿no?
Por supuesto, yo le debo muchísimo, sí, me ha mantenido viva y la sigo. Y luego, de la mano de Jaime, hicimos un espectáculo con una mujer maravillosa, que fue Asunción Maraguer, sí. que era una especie de dulce. Y además la energía que tenía, porque yo la conozco en los últimos años de su vida, y por ella en el escenario no solamente era, sabes, que interpretara unos poemas, sino que si la hubiéramos dejado se pone a bailar. O sea, tenía una energía enorme. Y la conozco de la mano de Jaime, y ahí también fuimos a la abadía.
Pero esa energía puede ser fruto de la ilusión, de la que tú hablabas. Exacto. Cuando dibujabas esos círculos concéntricos, siendo todavía muy jovencita en el liceo francés, planteándote cómo querías que fuera tu vida en el futuro, ¿no? El mantener la ilusión. Y yo creo que la energía de Asunción Balaguer, igual que la de otras y otros grandes artistas en una determinada edad, proviene de mantener intacta esa ilusión por lo que hacen.
Sin duda. Sí, la ilusión de seguir aprendiendo y de seguir teniendo curiosidad por las cosas y por querer avanzar y por querer mantenerte. Todo eso es importantísimo. Y Asunción, desde luego, era un ejemplo extraordinario, ¿eh? O sea, tenía una fuerza increíble. Y bueno, y el público estaba entregado en él. No sabes lo que fue. Fue un espectáculo, pues la verdad que no lo voy a olvidar nunca.
Bueno, ¿y tu ilusión dónde está puesta ahora, María Lavalle?
Hombre, en el día 18, que además el año pasado hicimos un concierto en el Círculo a favor de Amnistía Internacional, en contra del mal uso de la tecnología, Isabel. Que no hablé yo, hablaron los expertos en cifras y demás. Y este año nos fue tan bien en el Círculo, que también tengo que decir que toda la gente del Círculo de Bellas Artes son adorables. Por lo tanto, volvemos al Teatro Francisco de Rojas del Círculo, y esta vez es a favor del proyecto Incofarmacia. Y el Círculo también se está volcando en el proyecto, en ayudarnos. Y bueno, y desde aquí les doy las gracias también.
Pues María Lavalle, te damos las gracias nosotros por haber compartido este ratito, por haber compartido recuerdos, vivencias. Y lo que te pedimos es que te prodigues un poquito más, por lo menos por los medios de comunicación, que tú lo sabes, porque has estado al frente de uno de ellos. y que vengas con más frecuencia y vengas con esos proyectos. Y ya me has hablado de la idea de sacar un disco con composiciones propias, que no sé si tienes ya muy avanzadas.
Algo tengo, un poquito tengo. Pero bueno, darte las gracias a ti, Isabel, por haberme invitado a tu programa, que se llama La Regadera porque tú de apellido te llamas Regadera, ¿es eso?
Bueno, podría ser.
¿O es metafórico?
Lo que tú quieras. Esto no, es
a
como...
mí me encanta que se llame La Regadera. Te diré,
me ha costado mucha pelea. El programa lleva muchos años y se ha llamado de muchas maneras. De uno en uno, dos hasta las dos. Me ha costado. Mis jefes no apostaban. Y pues ahora proliferan regadera... los nombres.
Bueno, pues quiero que sepas que La Regadera me encanta. Cuando supe que venía un programa llamado La Regadera, pues me pareció espléndido. O sea, que enhorabuena por ti y por el programa y por el nombre del programa.
Pues muchísimas gracias. La idea no es mía, me la dio Sergio Makarov. Bueno. Un paisano tuyo y un hombre ilustre. Así que ya sabes de dónde viene la brillante.
Muy bien.
Muchísimas gracias y hasta pronto.
Hasta pronto, Isabel.
Ah, oye, y se me olvida que nos despedimos con la milonga de pelo largo, ya que la has citado al principio y queríamos ver las diferencias entre tango y milonga, que quede claro, milonga.
Muy bien, milonga.
Milonga de pelo largo, de ojos oscuros, como la noche, historia de penas grandes de gente joven, de penas viejas, de 20 años. Consuelo de los que viven siempre arrastrados por la rutina. ¿Qué cosa sería? Recuerdo de los que huyen de nuestra tierra, de la violencia, de la miseria. Ofrezco mis margaritas que están marchitas, que están vacías, que ya están secas. Te doy todas las renuncias de cosas simples que llevo hechas, que llevo hechas. Milonga, mi compañera, que me comprende, que me protege y que me abriga. Frazada del pobre hombre que siente frío y no se queja, ya no se queja. Ofrezco mis margaritas que están marchitas, que están vacías, que ya están secas. Te doy todas las renuncias de cosas simples que llevo hechas, que llevo hechas. Que me abriga. cansada del pobre hombre que siente frío y no se queja, ya no se queja.